En este post explican su proceso creativo de cómo fue que estuvieron tomando decisiones para la creación de este pequeño corto, porque muchas veces vemos un corto en TikTok, en YouTube, en Facebook y swipe, ¿no? O like o dislike. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar todo el trabajo creativo y artístico y técnico que implica generar estas piezas de entretenimiento en realidad, ¿no? Pueden ver aquí todas las ideas, todos los bocetos. Por ahí nos explicaban también acerca de cómo llegan a este concepto del cuadrado, cómo llegan a la chica, las expresiones faciales, los diferentes como enemigos o malos de la trama que fueron experimentando. Está muy bueno. Entonces, si te interesa este tema de la animación, del arte, de la creatividad, creo que es un video que tienes que ver a la de ya. Y coméntame, ¿qué te parece?
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saberlo todos.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso una vez más a Simbiosis Podcast, este podcast de creatividad, tecnología y todo lo que tenga que ver con todos esos temillas. Yo soy Jornas, @Jornas en cualquier red social, y esta noche me acompaña, como va a ser ya recurrentemente, qué bueno, bienvenido sea Gastón Álvarez, a.k.a. Burton, a enseñarnos temas de virtual production principalmente, también cómo se maneja la tecnología de ese lado. Así que, pues nada, bienvenido.
Muchas gracias, Jornas, y pues nada, muy contento de estar aquí y vámonos a la carnita, a la información que queremos compartir de una vez de entrada.
Venga, pues de entrada no olviden que pueden visitar este podcast en cualquier formato, el formato que ustedes quieran, en cualquier plataforma, en audio y en video. Así que si tu reproductor de podcast de audio como Spotify lo hace, puedes ver esto en video también y también poder cotejar lo que estamos comentando en tiempo real con respecto a lo que nosotros vemos en la pantalla. Y si solo lo quieres escuchar, trataremos de ser lo más descriptivos posibles para respetar el formato de podcast y que lo disfrutes en el momento que así lo quieras. El sumario del día de hoy va a ser muy breve, como va a ser ya costumbre. Bolinga, yo no sé mucho de eso. Gastón aquí nos va a dar una pequeña cátedra express. Esa va a estar interesante. En notas del metaverso también unos aprendizajes que trae del último evento al que asistió y aprendió algunas cosillas con Unreal Engine. Y a ver qué nos dice. En recomendaciones, aquí yo les traigo dos. UX Tools, ya la he recomendado en años anteriores. Ahora viene la de esta edición 2023 para recabar información alrededor de las herramientas que se utilizan alrededor de la industria de UX en el mundo, principalmente en América, y un videíto muy interesante de un evento al que asistí hace poco, que estuvo en Ciudad de México, se llama OFF, su segunda edición. Entre muchas cosas, un video muy interesante que les quiero dejar aquí en este episodio. Así que si te gusta el video, la animación, la creatividad, estás por ahí en el mundillo de las agencias, quédate porque esto te va a gustar bastante. Así que nada, le dejo el micrófono al buen Gastón y que nos explique qué es Bolinga Creator. Todo este show.
Gracias, Jornas. Pues mira, tuvimos la oportunidad de participar hace unos días en un summit, que como ya lo habíamos dicho en algún podcast anterior, lo cual estuvo bastante interesante para la industria mexicana, que se está cada vez profesionalizando y formando más, de manera más seria en todo el mundo de la producción de la virtual production, pero también de la generación de más actividades o más assets con todo el entorno de Unreal, etc. O sea, hay un gran mercado y una gran industria que se está empezando a fomentar. Y para mi sorpresa, conocí a los chicos de Bolinga. ¿Qué es Bolinga? Bolinga es una empresa que está ahorita asentada en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, pero es una empresa de origen español. Uno de los fundadores vino a dar plática y me pareció bastante interesante debido a que esto le da un nuevo power-up, digámoslo, al tema de entornos virtuales de una manera más fotorrealista y más sencilla. Bolinga es un proyecto que está utilizando la tecnología de Nerf Studio Para los que no ubiquen qué es Nerf Studio, Nerf Studio, o Nerf más bien, es una tecnología que revoluciona los espacios en 3D. Digamos que visualizas entornos fotorrealistas desde diferentes puntos de vista. Ejemplo, una forma muy práctica de realizar un Nerf es tú, ya sea con fotografías o videos, de la mejor calidad posible que los puedas realizar, digamos, con un iPhone de nueva generación, un Android de Samsung, por ejemplo, de nueva generación, que tienen cámaras muy buenas, o también puede ser con cualquier cámara fotográfica tipo reflex, ya lo saben, de estas reflex digitales, o cámaras 360. Y a través de estas imágenes se puede reproducir como una malla triangular de lo que es el entorno. Pero lo que es muy interesante de esto es que no es un 3D per se, no es fotogrametría como es la otra, con algo que se puede comparar, digámoslo. No es fotogrametría, por ende, es mucho mejor al momento de procesar técnicamente. O sea, no necesitas una computadora muy potente para poder reproducirlos. Para poder generarlos sí es diferente. Ahí sí necesitas de entrada pues una computadora con Windows y varios procesadores de NVIDIA, que es generalmente con lo que se realiza este tipo de mallas nuevas de tridimensionales. Pero como también se está utilizando inteligencia artificial para la recreación de la iluminación y todo este tema de cuando tú metes una fotografía o un video para crear estos entornos virtuales. Entonces, se me hizo muy interesante porque yo hice unos experimentos hace un año con Nerf Studio, donde yo tomé una cámara fotográfica y en el estudio donde estoy, en Spaceboy, hicimos a un brother en 3D, pero solamente generar a este brother en 3D con muchos códigos es muy latoso, muy problemático. Yo generalmente no soy programador, yo no hago programación. O sea, tengo referencias y no estoy tampoco tan perdido porque pues estuve mucho tiempo metido en el tema computacional, pero era muy lento el proceso y de eso de entrada me alejó un poco porque al ritmo al que yo necesito generar otras cuestiones, de trabajo y gráfica, etc., pues dije, híjole, este entorno es muy complicado, lo que justamente vio Bolinga como oportunidad para hacer la vida sencilla. ¿Qué es lo que te dice Bolinga? Toma tus fotos, toma tu video, de la mayor cantidad de espacios posibles, es muy sencillo, subes el video a sus servidores, ellos están ahorita en la documentación, viene muy específico qué tipo de formatos, qué resoluciones, ahorita en el espacio de color sí están muy reservados en lo que es el sRGB o lo que es el color que naturalmente da una pantalla de internet, después se van a meter al temas de HDR y de espacios de colores más específicos para producciones visuales más exquisitas, digámoslo. Exactamente. Okay. Mandas el video, mandas tu item, entonces empieza el cloud training en sus servidores, que evidentemente ya están todo el proceso automatizado. Te regresan un archivo que es un punto que se llama punto .nbol, que es propietario de Bolinga, el cual ya viene con toda la información volumétrica de luz, todo lo que se creó a través de tus imágenes. Y lo interesante de esto es que antes no existía como un facilitador para poder meter esto a Unreal o a algún entorno, digamos, de algún otro software de 3D, y ahora ya existe. Entonces, eso cambia completamente el juego porque es muy sencillo. Digamos, si tú quieres hacer un set virtual de tu casa, por ejemplo, para hacer un video podcast donde invites a todos, pero realmente no lo puedes hacer todo el tiempo en tu casa, sino lo tienes en un estudio de televisión con un green screen o estos famosos ya ahora estudios con pantallas con LEDs, pues haces la toma de fotos de tu espacio perfectamente de los mayores lugares posibles y ya lo metes directamente a Unreal. Esto es, o sea, tal vez no suene como de como algo muy sorprendente, pero esto es al proceso, la rapidez en que lo están generando es increíble, porque puedes tener escenarios fotorrealistas, incluso como lo estamos viendo ahora en pantalla, de, no sé, vete al Pico de Orizaba, vete al Popocatépetl, vete a tantos, a las pirámides de Teotihuacán, aquí en México, ¿no? Para lo que nos escuchan en México. O si de momento vas a Nueva York y, oye, quiero hacer una producción como un entorno virtual de la vez que fui a Nueva York y, pues, fotografías el Empire State de todos lados, y lo puedes realizar. Esto, la verdad, es un game changer muy cañón en cuestión de hacer de manera muy práctica tus escenarios, todos con la tecnología de Nerf. ¿qué tiene en contra? No todo es lo más precioso del universo. Todavía están como en una fase de beta, probando muchos qué sí se va a poder y qué no se va a poder hacer. Ejemplo, ahorita, ¿qué no se puede hacer? No se puede cambiar nada de lo que tú ya fotografiaste. Ejemplo, a diferencia de que si tú lo realizaras completamente en 3D, tú puedes cambiar la iluminación, puedes modificar los assets, puedes modificar que a lo mejor en las paredes de atrás, pues cambiar un poco de lo que están en las paredes de atrás. Eso ya no se puede hacer.
Textura, o sea, una vez todo que, eso, ¿no?
Exacto, ya no, porque es te digo, es como, per se no es como un 3D tradicional. Son puntos o cloud pointing que ya está generado a través de las imágenes que tú ya creaste. Ahora, también el costo. Todavía el costo no está ultra bien definido, pero, o sea, algo que sí, digamos, es muy cost effective, digámoslo, no es lo mismo que tú hicieras todo el modelado 3D de todo un lugar y tal vez, si no eres realmente un experto en iluminación, llegar al acabado fotorrealista que esto te da de una vez rápida, pues la verdad es que tiene muchísimos pros esto, ¿no? O sea, es muy efectivo, digámoslo, llegar al fotorrealismo, que es lo que a veces te piden, por ejemplo, para hacer algún tipo de producción virtual. Y lo interesante es que puedes combinar cosas. Ejemplo, puedes tener este fondo tridimensional hecho con NERF, pero aparte ya puedes meter tú tus assets frontales, digamos, de cosas hechas por ti, un personaje, un algo de muebles.
Sí, pero etc. Básicamente con esto generas todo el fondo, ¿no? Bueno, pues todo, pero un ambiente o el fondo que quieras dar, porque pues puedes ponerlo en una ventana, puedes ponerlo en todo el set, ¿no? Todo lo que tú quieras. Está bueno, ¿eh? Está bueno.
Y con el tema, como lo estás viendo ahorita, el tema del paralaje también lo tienes perfecto, porque si tienes dron, haces un vuelo con dron perfectamente de todas las áreas que quieres realizar para este escenario, y esto lo veo muy viable, por ejemplo, para un comercial de autos, güey, ¿no? Ah, queremos meter que este auto esté en el Gran Cañón. Entonces, solamente no es lo mismo generar toda una producción de ir y volar y todo el equipo y llevar un auto al Gran Cañón.
Que esté derrapando al borde del Gran Cañón y todo
eso, ¿no? Exacto, güey. O sea, sí, ya te llevas a un dronero profesional con un dron, con un acabado, una toma de fotos perfectamente como está, todo esto es de Inspire, etc. Ajá. Tienes todo este material, lo mandas a Bolinga, te lo regresan y ahora tú en el set ya con todas estas paredes de LED, ya nada más en tema de arte físico, metes arena, metes estos cactus, etc., tienes un environment ultra realista. Entonces, tiene mucho potencial, tiene esta gran facilidad que Bolinga te da, ya no te preocupes por nada, nada más envíanos tus videos, tus fotos y nosotros te regresamos. Obviamente, el tema también NERF Studio es open source. Cualquiera puede bajar NERF Studio y hacer sus experimentos en sus equipos por experiencia. Obviamente, como yo les decía, yo no soy un programador, nada. Por experiencia, si no se van a dedicar al 100% en eso, tal vez la atención se va a bajar completamente. Pero si tienen tiempo, tienen el equipo adecuado para hacerlo, pues también pueden experimentar y hacer tal vez el plugin, digamos, el mejor plugin, incluso a lo mejor hacerles competencia incluso a Bolinga en algún futuro, ¿no? Pero bueno, esto es algo que vimos en este summit, que la verdad es que me dejó con un grato sabor de boca al ver el resultado. Después hablaremos de otra tecnología que no es NERF precisamente, sino es otra tecnología que se llama, me parece que es Diffusion, y esa es otra forma de interpretar un elemento 2D en 3D, pero ya hablaremos después de eso. Entonces,
poco a poco, pues, mencionaste un poquito acerca del costo de esto, es open source, pero supongo que lo que te cobran por cuando les envías archivos y eso, pues es el procesamiento del servidor y pues, demás cosas.
Correcto.
¿Qué te cobran? ¿Por segundo? ¿Por peso? ¿O todavía están como free por estar en esta etapa beta? ¿O qué onda? ¿Cómo lo puedo probar?
Hasta donde tengo entendido, te cobran por minuto de video.
Ok.
Y un minuto de video lleva cierto tiempo de entrenamiento con sus servidores y al final eso te entrega ya el NERF. Pero los costos no nos los dieron específicamente ahí, en la plática, en la charla. Entonces, más bien, me tocará experimentar. De hecho, hoy terminando esta filmación, voy a hacer una grabación, una captura con mi cámara 360. Lo voy a subir y voy a ver, ya les entregaré en un posterior simbiosis cuál fue el costo. Pero definitivamente, por lo que nos platicaban y decíamos y observábamos, va a ser muy inferior a que tú realices como artista 3D, esto a este nivel de acabado fotorrealista. Eso sí creo definitivamente que va a ser una gran competencia contra eso, digamos.
Es que está muy heavy porque cómo a partir de fotos se genera este ambiente tridimensional, ¿no? Con la profundidad que quieras, porque incluso puedes mover elementos en el eje Z, ¿no?
Exacto, sí, es completamente volumétrico. ¿No?
Ajá.
Es volumétrico, entonces puedes irte a cualquier punto. Obviamente, mientras más información les entregues, mejor va a ser el acabado y también mejor va a ser el entrenamiento con la inteligencia artificial. Pero uh-huh. de entrada es una joya, o sea, porque a lo que voy es que la fotogrametría sí es mucho más lenta y específica.
Uh-huh.
Yo que he trabajado con temas de fotogrametría, no me han entregado, digamos, así a bote pronto con este timing, esta precisión y que yo lo pueda meter de entrada rápido, digamos, o sea, con un plugin a Unreal, yo no he visto eso. O sea, y este proceso te dicen que va a ser muy fácil de que cualquier computadora con Unreal lo pueda meter y lo pueda reproducir. O sea, no es lo mismo, no vas a tener que tener un super equipo para poder verlo en vivo y jugar con él, ¿no? Entonces, incluso abre una nueva ventana para los scouters. ¿Qué son scouters? Para la gente que no ubica el término, los scouters son aquellas personas que se dedican a encontrar sitios específicos para una filmación, ¿no? Ejemplo, oye, quiero ir a ver cómo se ve el desierto del Sahara. Oye, quiero ver cómo se ve, digamos, las, no sé, grutas de cualquier lugar de todo el mundo, ¿no? Unas cosas así.
Sí, sí.
Pero ya lo van a poder tener ellos, incluso sin meterse ellos al tema de producir o juegos o lo que sea. Si ellos ya tienen sus visores de Unreal en su computadora y le van a poder mostrar al director o a quien esté buscando un sitio para ver dónde filmar, y ya van a tener esta capacidad de hacerlo en real time y con este acabado y con toda esta facilidad de poder moverte todo el tiempo, porque no es lo mismo como ustedes dirán, oye Gastón, y esto no es lo mismo como por ejemplo cuando entramos a estas páginas de bienes raíces donde podemos ver los departamentos por dentro, no, porque eso son simplemente fotografías, eso es un compendio como de fotografías y de planos que no te entregan la verdad esta calidad de profundidad como te está entregando esta conversión digamos a NURBS, ¿no? Y que también es muy común hacerlo ya con teléfonos celulares. Incluso ya hay aplicaciones para iOS que te lo hacen directamente en tu teléfono.
Sí, pues con su sensor LiDAR. Puedes explotarlo bastante, sí.
Así como un pequeño, nada más en paréntesis, un amigo el otro día estábamos desayunando y me dijo, a ver, ¿sabes qué, Gastón? Quiero hacer nerf de este platillo. O sea, hizo un simple movimiento rápido en el platillo, lo exportamos, lo metimos a Unreal y listo, fácil. O sea, pero ahí era un pequeño asset chiquito, no es lo mismo que meter un escenario como esto, ¿no?
Es toda una iglesia.
Exacto, entonces, pues bueno, vienen cosas muy interesantes, voy a hacer este primer ejercicio con Bolinga y ya les platicaré cuál fue el resultado.
Venga, pues igual y nos muestras qué onda y nos compartes también que si vale la pena explorarlo ahora, esperarse o bueno, pros y contras, ¿no? De esta tecnología para producción virtual, que está
buena, ¿eh? Yes, y como saben, siempre vamos a ser los más objetivos en compartirles los resultados, ¿no? Digamos, pese a que podamos ser beta testers o no de algún producto o servicio, en este caso como Bolinga, la idea es ser lo más objetivo y profesional también porque eso es lo que va a marcar la tendencia en que si es viable usarlo o no usarlo para todos los que nos escuchan.
Venga, venga, pues platícanos qué onda con esto. ¿Y qué es esto del Twin Motion en Unreal Engine ahora?
Correcto. Parte de la misma plática que tuvimos con gente de Epic, que vino también aquí a México, nos enseñaron como los diversos mercados que Epic tiene, porque normalmente uno se va como con la finta de que Epic solamente es Unreal Engine como para juegos y que tiene justamente su gran juego, que es el que lo está, pues como todo el tiempo, digámoslo,
financiando.
Financiando, ¿no? Que es Fortnite. Pero yo no sabía de las demás soluciones y justamente nos explicaban de esta solución llamada Twin Motion. Twin Motion es una herramienta para todos aquellos arquitectos que quieran utilizar el real time y el sistema real time de rendering de Unreal Engine y con todas las herramientas y con todo el mercado de assets que hoy en día se está creando en el mercado nuevo de Unreal, que, by the way, se está empezando a globalizar un solo mercado de todos estos assets. Antes había como nada más específico para el Unreal Engine o específico nada más para Fortnite. Ahora se va a usar y se va a generalizar todo en un solo sistema de mercado y como ahorita estábamos grabando detrás de antes de iniciar, uh-huh. el gran mercado es de los assets, ¿no? Los assets que estén, digamos, ya optimizados tanto para real-time rendering, es una cosa increíble porque esto mismo lo vas a poder llevar justamente a la producción virtual sin ningún problema y vas a poder realizar experiencias increíbles que antes no era viable, porque para toda la gente que se dedica como al tema arquitectónico, todo el mundo cuando me, no sé, me preguntaba, oye, Gastón, quiero hacer una computadora, pero que sí soporte AutoCAD de manera correcta, pues siempre era como tener un buen procesamiento, ejemplo, con tarjetas Quadro de la marca NVIDIA y con bastante RAM y etc. Ahora, todo el tema del real time y con el procesamiento de Unreal, que la verdad lo están haciendo súper bien en el tema de que no necesitas tener tampoco un equipo tan, tan, tan complejo, están de verdad, pues yo creo que van a redefinir como este mercado. Porque mira, por ejemplo, tú puedes ver en los renders que estás ahí mostrando, esto es en real time, o sea, no tienes que estar haciendo renders pausados como muchas veces en AutoCAD pasaba, que sí se ven así, pero son renders que tardan mucho tiempo en realizarse. Entonces, llevar esto a el tema de real time definitivamente va a ser un cambiador del juego cañón. Y aparte, porque real time, digo, Unreal lo que está haciendo con este Twin Motion es que todo el tema, ya sea que si lo haces con 3D Max, con Revit, con SketchUp Pro, con Rhino, con Cinema 4D o cualquier otra solución como CAM, como Beam, si ya tienes todos esos datos, los puedes sin ningún problema transmitir al tema de mandarlos al motor de justamente de Unreal. Se están abriendo con toda la posibilidad de no hacer algo cerrado, digámoslo, como si ya si avanzaste en todos los demás softwares, que ya hiciste un gran trabajo en cuestión de realizar estos renders arquitectónicos, estos modelados, lo vas a poder transmitir directamente con el fin de que la transición no sea muy fuerte, porque al final creo que eso sería un error. Entonces,
sí, son muy hábiles. Importarlo, básicamente, ¿no? Y aprovechar la estructura que ya trabajaste, ¿no? En las herramientas que ya utilizaste.
Es correcto. Entonces, lo mismo, acabado fotorrealista, trazado de rayos, rasterización. O sea, la verdad, creo que justamente, yo desconocía esta rama, que también están muy clavados el tema de en Epic, pero veo muchísimo potencial para que se vuelvan como también un estándar definitivo para toda la gente que tiene este tema de arquitectura. Y pues nada, el tema es que cada vez Epic se quiere y yo creo que tiene el potencial para volverse estándar en todas estas nuevas áreas o estos, digamos, verticales que a veces uno desconoce o uno no alcanza a divisar. Mostraron un poco cómo funcionaba y yo me quedé, la verdad, boquiabierto porque dije, claro, tiene toda esa posibilidad.
Sí, pues es lo que mencionábamos la vez pasada, incluso cuando hablábamos de que Epic estaba cambiando su modelo de monetización, precisamente en donde ahora ya va a empezar a cobrar por todos estos servicios, ¿no? Que puede entrar a unrealengine.com o ver el video justo ahorita donde estoy hablando. Y para film y televisión, arquitectura, cuestiones de automovilismo, eventos en vivo, simulaciones, todo eso pues ya va a empezar a tener ya un costo ahora sí, ¿no? Pero a lo que veíamos es que le hacía competencia a Unity es que para juegos sigue siendo, pues, respetando sus mismas políticas de pago y de cobro, ¿no? Por el uso de Unreal Engine.
Sí.
Entonces es mucho más potente que un motor de juegos. Es ya un motor de simulación de efectos audiovisuales, ¿no? Totalmente.
Y una cosa más que yo es un tema que vamos a atacar, lo hablo como estudio, que es muy importante, es que yo no sabía que en México solamente existe un centro único de entrenamiento de Unreal certificado, o sea, de Epic. Uh-huh. Ellos son UTecno Training Center, están en Guadalajara, y lo que justamente la gente de Epic dijo, oigan, vamos a hacer más centros de training autorizados, o sea, acérquense, propongan un todo, cómo sería el esquema y etc. Nosotros vamos a buscar justamente hacer esto, porque definitivamente creo que es algo que llegó, es el tema como llegó para quedarse, pese a que van a haber estas modificaciones, que algo si también bien es cierto es, no van a cobrar para nada con el tema de experimentación. O sea, tú vas a poder seguir utilizando la herramienta para hacer ejercicios, experimentar, etc., pero sí va a cambiar la forma en cómo, como lo, bien lo dijiste hace unos días, ¿no? O hace un ratito. Entonces, es muy interesante que solamente haya muy pocos realmente centros de entrenamiento y hay que clavarse en esto. Yo lo digo por el tema de, yo no soy una persona que hace todo el tiempo 3D. De hecho, el 3D a mí siempre se me ha hecho como complejo, ¿no? Como meterme por el tema de las herramientas, todo esto. Pero sí, todos mis amigos 3D, tanto animadores, programadores para juegos, etc., de verdad creo que es el momento justo para que se claven en lo que viene, porque está avanzando y yo definitivamente, más allá de que le vea como de que se va a acabar el boom, al contrario, creo que está creciendo por todas las posibilidades que se están mostrando.
Se está ajustando, porque en algún momento, y ya lo hablábamos en Simbiosis también hace un año más o menos, se veía esta tendencia de metaverso y demás, y muchas de estas herramientas se clavaron mucho precisamente para crear esos entornos virtuales en los que, ¿cómo se puede decir?, conviviríamos, pero pues no ha sido así. Sin embargo, tiene otros efectos y usos mucho más prácticos comerciales, ¿no? Como mucho de lo que hace también Microsoft a la sombra con sus HoloLens y todo eso, que tiene usos muy específicos en cuestión empresarial y militar, pues digamos que aquí Unity quiere aprovechar ese mercado de lo comercial, ¿no? Totalmente.
Correcto. Sí, y nada más un tema, un pequeño paréntesis. El chico que vino de Epic dijo que cómo le molestaba que Meta haya ensuciado tanto la palabra de metaverso. Que definitivamente eso le ha hecho un daño completo a como a toda esta, no industria, sino a este real significado de lo que es metaverso. Entonces, eso nada más quería como ponerlo, que las mismas empresas que están clavadas en esto saben que eso fue un tema de ensuciar y de error de explicarlo de una manera tan errónea, digamos.
Sí, pues quiso aventajarse y ganar espacio, nombre, reputación, pero tampoco le ha funcionado muy bien, que digamos, ¿no? Ya, no sé si hemos hablado de esto, pero ¿cuántos layoffs no ha habido también en cuestión del espacio del metaverso en el mismo Meta? Qué paradójico. Pero sí,
justamente.
Bueno, pues hay que echarle un ojo, ya lo hemos dicho en Unreal Engine. De hecho, con Draco platicamos acerca de cómo también en las escuelas en donde se está enseñando desarrollo de videojuegos, programación y eso, también ya se está invitando a explorar otros softwares que no sean exclusivamente Unity, porque pues si bien Unity es una herramienta muy útil, existen otras que pudieran tener otros propósitos y a lo mejor más eficientes para el caso de uso que tú quieras, ¿no? Explóralo, está bueno. Pues está chingón esto. Yo también soy como tú, no me clavo tanto haciendo 3D y eso, pero a lo mejor algún día les voy a recomendar Spline. O es más, voy a aprovechar de una vez.
Pues sí, ya que estamos aquí en estos menesteres.
Ya que estamos en estos menesteres, vámonos a las recomendaciones del día de hoy. Y voy a comenzar con esta totalmente improvisada. Spline. Si lo escriben así, Spline, lo van a poder encontrar en Google.
Es su buscador favorito.
Sí, spline.design. Es una herramienta, ya pasando de lleno a las recomendaciones, es una herramienta bien buena porque tiene, también la puedes utilizar gratuitamente. El único contra que tiene cuando lo utilizas gratuitamente pues es que te ponen un badge en la esquina inferior derecha cuando tú lo utilizas como iframe. Pero la verdad es que está buenísimo para web. Yo lo utilicé en mi sitio web para crear un De hecho les voy a mostrar mi sitio web para que vean algo que hice yo en un par de horitas que me clavé un poquito. Y yo nada más hice como un círculo en el fondo. Se va a ver muy, muy, muy poco en realidad. Pero este circulito que está en el fondo sigue el mouse y tiene una iluminación, ¿no? Y se mueve hacia el lado derecho, se mueve al centro, se hace más pequeño, crece. O sea, este tipo de interacciones, la verdad lo hice en un par de horas en Spline, que es una herramienta gratuita. Tiene assets también para que tú explores. Y lo interesante de esto es que también te sirve para crear pequeños objetos interactivos en la web. Tú puedes crear un pequeño videojuego, hacer elementos cliqueables cuando haces scroll, cuando haces drag en el celular. Si lo quieres simplemente para una cuestión estática totalmente, o sea, podemos irnos a algunos de los ejemplos que tienen. Y, por ejemplo, vámonos aquí a este Cloner Cube. Tiene algunos ejercicios muy, muy sencillos para que tú, incluso yo que no sé nada de modelado, de 3D ni nada de eso, hay algunos tutoriales en YouTube muy sencillos, muy fáciles de usar, o las herramientas de la misma comunidad que crean, en donde tú, la verdad, puedes aprender fácilmente cómo ver las perspectivas, cómo cambiar los colores, cómo hacer animaciones, cómo interactuar con estos elementos, y corre todo nativamente 100% en web. La única desventaja que le he encontrado con esta tecnología 3D todas las que existen, es que en mobile pues va a demandar demasiados recursos para si estás en una red lenta o utilizando tus datos móviles en tu teléfono celular. Entonces, yo personalmente también lo que hago es, cuando utilizo este tipo de tecnologías 3D para web, en el móvil trato de deshabilitarlas o de utilizar una mucho más sencilla, a lo mejor que no tenga tantas interacciones, que sea tan compleja, porque sí llega a verse afectado el desempeño del celular. Entonces la gente lo percibe como un lag, como que no responde, ¿no? Se siente torpe, lenta. Todavía tiene ese defecto Spline, así como lo decías hace ratito, así como hablamos de lo bueno, hablemos un poquito también de lo que no está tan padre. Pero en web, la verdad es que, pues, más bien en escritorio, como casi siempre estás conectado a una red Wi-Fi y la computadora tiene muchos más recursos, sí lo recomiendo bastante, explórenlo, sobre todo para web. No sirve mucho porque no te crea tantos polígonos o algo así para meterlo a un Unreal Engine y demás cosas, pero cosas low poly, cosas interactivas, juguetonas, dentro de tu sitio web, de algún proyectito escolar, de algún proyecto creativo que tengas así como en puerta, pequeñito, que quieras jugar con 3D en web. Está bueno porque también te detecta sensores de movimiento. Te digo, es touch, todo este show. Nada más que hay que cuidar el desempeño de los elementos. Pero totalmente recomendable Spline, ¿eh? Y muy fácil de aprender, incluso para los que vienen de un entorno de ilustración. No sé si dominas ya Illustrator o alguna otra herramienta de estas. Va a ser muy fácil meterte aquí porque también puedes importar tus propios objetos, tus propios OBJs y demás, y exportarlos, meter texturas. O sea, sí, puede ser tan robusto como tú quieras, pero regularmente tiene usos más low poly, ¿no? Muy enfocados hacia web, que pues están padres, la verdad. Y es una herramienta muy, muy, pues, muy, muy fácil de usar, la verdad.
Justo, mira, ahorita lo estoy utilizando yo en mi computadora en este momento que estamos grabando, y la verdad es que veo que los recursos que demanda, esta es una computadora Apple M2 Max, y corre espectacularmente bien, y los recursos en Safari son muy pocos. Entonces, de entrada veo y creo que sí está bastante bien optimizada para que, como dices, en cualquier, yo creo, de escritorio, puedas utilizarlo sin ningún problema. Y está increíble, ¿eh? No lo conocía y le voy a meter... Caña,
sí, sí, porque aparte corre en web, o sea, no necesitas descargar ningún programa, eso es lo padre, todo está corriendo en el servidor de Spline en tiempo real, y pues tú solo utilizas tu navegador, en realidad, no necesitas nada más. Ya a la hora de reproducirlo, pues va a depender del otro lado, ¿no? Quién interactúe con estos elementos, pero... colaboración en tiempo real, que eso está padrísimo. 3-4 personas pueden estar trabajando en el mismo entorno, proyecto. Uno puede estar creando caritas mientras el otro anima los ojos, mientras el otro anima todas las transiciones. Modelado 3D, animaciones. Lo que está padre es que los objetos los puedes hacer transiciones de movimiento entre cuadrados, rectángulos, círculos. Una figura puede estar transformándose. Puedes interactuar con elementos y entonces detonas otras acciones o simplemente pues jugar un ratito, ¿no? Game controls, que es lo que les decía, físicas también, eso está bien bueno. Tú a un elemento le puedes dar, no sé, la textura de vidrio y la física de un vidrio, ¿no? Entonces cae y se puede romper o flotar, ¿no? Si es la textura de un globo o como sea. Entonces está buenísimo, pruébenlo.
De hecho, está también, el costo está irreal, o sea, $7 cada mes. La verdad es que está increíble, y que también exporte, por ejemplo, estoy viendo aquí que exporte STLs, sí, que también son admitidos en muchos softwares de 3D. Está muy interesante, voy a clavarme un ratito.
Sí, métete, porque aparte está bueno. Si no eres alguien que se especialice en el 3D, pero te interesa jugar un poquito o explorar, a lo mejor, como yo lo hice en mi sitio web, meter así un pequeño detalle en 3D para aprovechar el pretexto de aprender a utilizar un poquito esta herramienta, viene bien y lo haces rápido. Primera recomendación, surgida de mundillos 3D. Vámonos a la segunda, para ya no quitarles tanto tiempo. La verdad, esta va a ser demasiado rápido. Les voy a dejar el link en la descripción, o si se meten a uxtools.co/survey, van a poder encontrar ya la encuesta de herramientas de UX para este año 2023, para el cierre de este año 2023. Regularmente a finales de año se revelan las respuestas de esta encuesta. Entonces, les voy a dejar el link en la descripción. Y voy a nada más mencionar que del año pasado, por ejemplo, participaron 12 países. Bueno, 11 países, entre otros, Estados Unidos, Canadá, Brasil. La mayoría de las personas que contestan esto suelen ser product designers o la etiqueta UX, UI designer o UX designer. Y de ahí, pues, otras un poquito que son más especializadas o más también abiertas, como diseñador gráfico, ¿no? O UI designer y demás. Está bueno porque te habla acerca de cómo está el pulso de la industria del UX en el mundo, de qué herramientas vienen para UI, qué herramientas vienen para design systems, qué herramientas vienen para hacer research, tus repositorios, cómo construir tus portafolios, ¿no? Mucha gente tiene su portafolio, mucha gente no tiene su portafolio, mucha gente solo utiliza PDFs o slides y mucha gente no sabe ni qué onda, ¿no? Entonces, ¿qué utilizan, por ejemplo, para construir sus portafolios? Aquí te das cuenta cómo Webflow está avanzando demasiado en este aspecto de construcción de sitios web, porque tienen un plugin muy bueno con Figma en donde exportas directo a Webflow, y en Webflow no tienes que saber código o mucho código, entonces mucho es creación de bloques, drag and drop y mover estilos. Aprendes muy rápido, hay muchos tutoriales de eso. Muchos ni siquiera tienen Webflow. En Behance tienen sus casos de uso, su portafolio, y así se vende. Entonces, está bueno como para que vayas viendo cómo se mueve la industria del UX alrededor del mundo, ¿no? Las herramientas que hay que conocer. Figma está dominando el mercado en muchos lados, pero, por ejemplo, para repositorios de investigación se utiliza mucho Notion, ¿no? En primer lugar. También puedes encontrar user testing. Maze ya lleva tiempo en primer lugar y me sorprende que Zoom le gane a Google Meet, pero creo que tiene un poquito de lógica, ¿no? Entonces, puedes ver también qué herramientas están utilizándose alrededor del mundo para pues, esta industria del UX. Y cualquier duda, así como le pueden preguntar a Gastón cualquier cosa relacionada con los efectos virtuales, videojuegos y demás, de cosillas del mundillo del UX, aquí me pueden escribir también, y si no lo sé, lo investigo y se los digo. Y por último, hubo un evento que no recomendé aquí en Simbiosis porque fue un evento pago, es la segunda vez que lo hacen en Ciudad de México, fue presencial, se llama OFMX, pero no quiero hablar tanto de ese evento OFMX que va enfocado, si bien, a la industria creativa y de publicidad principalmente. Quiero destacar este video que les voy a dejar el link en la descripción, que está bien bueno porque es un video que hicieron los de We Are For Real, los de la agencia For Real, para este evento 2023, en donde, pues bueno, ahí en el sitio nos lo presentaron, dura aproximadamente 3 minutitos, 4 creo exageradamente, y lo pedimos una vez más, ¿no? La verdad es que tienen que verlo. Nada más les voy a dar una pequeña reseña de qué va este videito. Lo voy a reproducir aquí en el fondo para que lo vean mientras platico, pero les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean. Y básicamente habla como de esta rutina godín que te puede absorber en tu vida laboral y cómo de forma muy creativa y artística e irónicamente te van transmitiendo la evolución y la vida de esta chica que está en... pues es una chica evidentemente más desenvuelta, creativa, ¿no? Así como rebelde, pero que por azar del destino termina trabajando en un cubículo de 4x4, o más chico, de 2x2, y se ve envuelta en esta vida godín y frustrada con su vida, y va avanzando un día tras otro y no mejora, al contrario, hasta que al final de su vida llega un pequeño gatito y parece que todo va a ir mejor, pero no. Les dejo este link. Sobre todo les dejo el link para que, no les dejo el video directo de Vimeo, porque lo interesante que hizo For Real aquí también fue que nos explica, en sitio lo hicieron en el evento de Off, pero en este post explican su proceso creativo de cómo fue que estuvieron tomando decisiones para la creación de este pequeño corto, porque muchas veces vemos un corto en TikTok, en YouTube, en Facebook y swipe, ¿no? O like o dislike. pero muy pocas veces nos ponemos a pensar todo el trabajo creativo y artístico y técnico que implica generar estas piezas de entretenimiento en realidad, ¿no? Pueden ver aquí todas las ideas, todos los bocetos. Por ahí nos explicaban también acerca de cómo llegan a este concepto del cuadrado, cómo llegan a la chica, las expresiones faciales, los diferentes como enemigos o malos de la trama que fueron experimentando. Está muy bueno. Entonces, si te interesa este tema de la animación, del arte, de la creatividad, creo que es un video que tienes que ver a la de ya. Y coméntame, ¿qué te parece? Tú ya lo viste, ¿no, Gastón? ¿Qué opinas de esto?
Justo lo que te comentaba, que creo que conceptualmente está muy redondo. O sea, todo encaja, todo macha, todo, desde la parte gráfica, la parte de la idea, la parte de sonido, todo macha perfectamente. La verdad es que es una gran pieza. Y algo que decías en este momento, creo que tiene mucho sentido en el que yo estoy viendo que a raíz de que también compartes a la gente cómo se realizó lo que estás realizando, o sea, lo que estás mostrando, se le da un valor diferente a la pieza, pese a que yo la vi primero antes de ver el todo este behind the scenes, digámoslo, pero porque yo estoy acostumbrado de esa forma, pero me he dado cuenta que cuando les muestras un poco del desarrollo, del porqué, del significado de todo esto, las piezas toman un valor ya cada vez más importante y ya la gente lo pone en un sitio, digámoslo, como con más, no como un swipe tradicional, sino de, de verdad me gustó esto y lo quiero compartir, quiero mostrarle a alguien más cómo se hizo esto, quién hizo esto, el porqué de las ideas y todo. A mí me parece genial que esta banda ponga todo este detrás, el por qué se hizo lo que se hizo. Y a mí me encantó la pieza final. Entonces, es una gran, véanlo, compártanlo, definitivamente. Es una historia, pues como ya se han hecho muchas veces, pero la forma en que está ejecutada y todo el concepto y toda esta cuestión de lo del cuadrado, todo se plasma, en el centro de la pantalla y todo, o sea, a mí me encantó, fenomenal, y pues nada, que está muy bien encontrar todo este tipo de contenidos.
Sí, véanlo. Métanse a buscar a esta banda de For Real, si no los conocen, y es uno de esos videos, como bien lo dices, que lo ves una vez y dices, tengo que volver a verlo porque pude haberme perdido algún detalle, y lo vuelves a ver.
El elemento.
Y de verdad vuelves a encontrar otro guiño, ¿no? Y volteas y lo vuelves a ver y te das cuenta que por ahí atrás el cartel decía una cosa que primero no le habías puesto. Entonces, está muy bien pensado esto y me pareció muy, muy, muy interesante. En cuanto lo vi, lo quise compartir, pero no hace mucho ellos mismos pusieron todo este proceso creativo y créditos y demás. Se los dejo, disfrútenlo y coméntenme si esto les gustó o no les gustó. Y ya, vámonos, porque nos extendimos, pero creo que vale la pena, valió la pena.
Valió la pena, es correcto. Pues nada, ¿dónde nos escuchamos la próxima semana o los próximos días, no?
Sí, ya vamos a ponernos un calendario o algo así para ya darle recurrentemente.
Ser más constantes.
Sí, por favor. Pues nada, like, subscribe y todas esas vainas. Así que gracias por escucharnos y nos vemos.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.